Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 4 de marzo de 2024. El Parlamento Europeo condena a la dictadura castrista. Presos políticos cubanos desde la cárcel envían carta en apoyo a campaña Unidad y Libertad por la Liberación de Cuba. Subasta de puros cubanos recauda más de 19 millones de dólares que van para el régimen comunista. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva reporta denuncia del preso político Ramón Enrique Montero Meriño sobre el frío y las malas condiciones en que viven los presos en la cárcel Kilo 8 de Camagüey. Mirada al mundo, Radio y TV Española. El expresidente Donald Trump se acerca a convertirse en el candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de noviembre. Voz de América. La Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional dio vía libre para la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro registrados en 2017 en Venezuela. F. El presidente de Argentina, Javier Milei, anticipó este viernes que enviará al Congreso un paquete de leyes anticasta con las que apunta a combatir privilegios de los sindicalistas y la corrupción. Euronews. Guerra en Ucrania. Aumenta el número de muertos por el ataque ruso con drones a bloques de edificios civiles en Odessa. De todo un poco. La piedra Inga, un mensaje de civilizaciones antiguas avanzadas. Deportes. En el fútbol, el árbitro roba la victoria del Real Madrid ante el Valencia. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Mi querida Yolanda, muchísimas gracias. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día lunes 4 de marzo del año 2024. Y los invito a que nos acompañen porque estamos dando inicio a las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó la resolución aprobada por el Parlamento Europeo para condenar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos del régimen castrista contra la sociedad civil cubana y pidió que se apliquen sanciones contra los responsables. La Asamblea de la Resistencia Cubana destacó la importancia de que el texto de la resolución reconozca que desde la entrada en vigor del Acuerdo del Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y el régimen castrista en el año 2017 se haya producido un mayor deterioro y agravamiento de la situación de los derechos humanos en Cuba. Este reconocimiento por los países miembros de la Unión Europea debe llevar a una revisión inmediata del acuerdo. El pueblo cubano ha tenido una gran victoria en el Parlamento Europeo. El voto con una cantidad tan grande de partidos y coaliciones votando a favor de la resolución, condenando al régimen comunista de Cuba, pidiendo el fin del subsidio inmoral de la Unión Europea, reconociendo el aumento de la represión, es una victoria para toda la resistencia cubana con sus diferentes organizaciones que dentro y fuera de Cuba le han pedido a Europa que deje de respaldar al régimen comunista de la isla, expresó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia, que encabezó delegaciones de la resistencia cubana para pedir el cese del acuerdo en el año 2023. En junio del año pasado, la Asamblea de la Resistencia y el Frente Hemisférico por la Libertad fueron recibidos por parlamentarios de Suecia, Lituania y España para presentar información sobre el impacto negativo de la financiación del régimen a través del acuerdo mencionado en los derechos humanos de la isla. En ese mismo mes, el Consejo de Europa aprobó una resolución que pedía a los miembros, que también fueran parte de la Unión Europea, que votaran por la revisión y la cancelación de este acuerdo. En octubre también del año pasado, la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente Hemisférico por la Libertad participaron en una sesión especial del GRULAC del SR en el Parlamento Europeo para denunciar la represión en Cuba, el financiamiento de la Unión Europea al régimen castrista y la participación de tropas castristas en la invasión rusa a Ucrania. En noviembre, el ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, confirmó públicamente que durante el otoño, en el marco de la cooperación de la Unión Europea, Suecia pidió que se iniciara un debate sobre el acuerdo de diálogo político y cooperación y sus resultados. Bajo este acuerdo, la Unión Europea entrega a las instituciones y organizaciones castristas cerca de 155 millones de euros en 80 proyectos de desarrollo, además de otros tipos de asistencia humanitaria que jamás llegan a la sociedad civil. La Asamblea de la Resistencia Cubana continuará con su misión de concientización de los países democráticos con la resistencia y el pueblo cubano. Entre tanto, en otro foco informativo sobre la isla, los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana dentro y fuera de Cuba se congratularon con la carta de apoyo a la campaña Unidad y Libertad enviada desde las cárceles cubanas por 5 presos y presas políticas. Este apoyo muestra el significante respaldo y participación que está motivando a toda Cuba esta importante iniciativa de unidad y lucha dentro del marco del paro nacional. Con puño y letra, en la líder religiosa y presa política Donaida Pérez Paseiro, la emotiva carta destaca el apoyo incondicional a la campaña Unidad y Libertad y la convocatoria a sus hermanos a sumarse a esta iniciativa que busca unir fuerzas dentro y fuera de Cuba, para juntos caminar hacia el paro nacional. La carta con la rúbrica de los presos políticos Ariana López Roque, las hermanas Lizdani y Lizdiani Rodríguez Isaac, Loreto Hernández García y la propia Donaida agradece a los artistas y personas de buena voluntad que ponen su talento como apoyo a la campaña Unidad y Libertad. La carta también acota que Cuba es de los cubanos y no de quienes la tienen hundida en el dolor. El documento escrito en la histórica fecha de 24 de febrero, aniversario del Grito de Yara, y de la masacre de los 4 hermanos al rescate, concluye con lapidarias consignas que expresan la valentía y el compromiso de estos dignos hombres y mujeres, encarcelados por sus ideas y que se mantienen firmes. Cubanas, cubanos, el camino es el paro nacional. Cuba es unidad y libertad. ¡Viva el 11 de julio! ¡Abajo la dictadura! Son frases que muestran el coraje y la determinación de los valientes presos políticos. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya incondicionalmente lo expresado en la citada carta, reconoce la valentía de sus firmantes y alerta al mundo sobre las consecuencias que pueda acarrear para los firmantes tan valiente proceder. Hermanos queridos, vamos a irnos de inmediato a la pausa que nos corresponde a esta hora, pero por favor quédese con nosotros. En la segunda parte de la información de Cuba vamos a analizar un poquito sobre una subasta de puros, sí, de habanos que hubo en Cuba y que genera unos buenos billetitos que van a ir a parar a manos del régimen. No se saboree porque para usted que me escucha, como siempre, no hay nadita. Ya venimos. Hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
La verdad, ahora baila gente. Recuento Deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Escándalo en la Liga Española. El partido del sábado entre Real Madrid y Valencia en el estadio de Mestalla quedó marcado por la última jugada del encuentro, cuando el árbitro Gil Manzano pitó el final en medio de un centro que terminó con un gol de Jude Bellingham que significaba el tanto de la remontada, pero que no subió el marcador ante la incredulidad y el enojo de los jugadores y el entrenador del Madrid. Así, Real Madrid y Valencia terminaron empatados a 2 goles. En el primer parcial, Hugo Duro abrió el marcador al 27 y Yaremchuk amplió la ventaja al 30 aprovechando un error de Dani Carvajal. Poco antes del descanso, Vinicius recortó distancias y ya en la segunda parte, él mismo igualó el encuentro al 76. Después el marcador no volvió a moverse y se llegó al tiempo de descuento donde se desató el caos a la cuenta de Gil Manzano. Aún no se habían cumplido los 7 minutos del descuento, ya que hubo pérdida de tiempo por una consulta al VAR sobre un supuesto penalti a favor del Valencia cuando el Real Madrid consiguió un tiro de esquina. La defensa del Valencia despejó, pero el balón volvió a caer en posesión del Madrid. En ese momento, en lugar de finalizar el encuentro, Manzano dudó por segundos mientras la jugada seguía en curso. Pero Manzano decidió finalizar el partido cuando el Madrid ya había puesto un nuevo centro al área, rematado a las redes por Bellingham y que hubiera significado el tanto de la remontada. Gil Manzano no solo indignó al Real Madrid quitándole el gol, sino expulsando a Bellingham con roja directa por protestar. El inglés, autor del gol, no se creía lo sucedido y se acercó al colegiado a protestar. «Es un maldito gol, el balón está en el aire», le gritó el jugador, a lo que respondió el árbitro con tarjeta roja directa. Esta decisión enfadó aún más a Ancelotti que el propio gol anulado. Nada, amigos, que el arbitraje en España sencillamente tiene mal olor. En otros resultados del fin de semana en la Liga Española, Barcelona empató a 0 con el Athletic de Bilbao. Mallorca derrotó 1-0 al Girona. Atlético de Madrid venció 2-0 al Betis y Sevilla 3-2 a Real Sociedad. Tras la jornada 27, Real Madrid se mantiene líder con 66 puntos, seguido por Girona con 59, Barcelona con 58 y Atlético de Madrid con 55. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, siempre vibrante, volvemos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Como les había comentado al cierre del primer segmento de información sobre Cuba, una subasta de exclusivos puros cubanos, considerados entre los mejores del mundo, por cierto, recaudó más de 19 millones de dólares que serán donados, y aquí viene la parte triste, al sistema de salud de la isla, es decir, al régimen comunista cubano, que es quien lo administra. Eso dijeron los organizadores de esta subasta. La gala de cierre de la 24ª edición del Festival del Habano en la madrugada del sábado concluyó con la puja de los cigarros y una cena en la cual estuvieron presentes nada más y nada menos que el chupamedias mayor, el tiranillo de apeso, el obeso este. Era flaquito, pero ahora ya está gordito de tanto comer y aprovecharse de su posición. Para el pueblo no hay nada, para estos tipos sí. Me refiero al dictador de apeso Miguel Díaz-Canel. Qué elegante, Bueno, esta versión estuvo dedicada al aniversario número 55 de la marca Trinidad, una entre la veintena que comercializa el monopolio a nivel mundial, Habanos Sociedad Anónima, una empresa mixta que está integrada por un aparato del régimen comunista, una empresa que se llama Cuba Tabaco, y la británica española Altadis, colaboradores, por cierto, de los obesos de verde. La noche fue el colofón de una semana dedicada al puro cubano, con la asistencia de unos 2.900 participantes de unos 108 países, incluyendo aficionados de alto nivel y empresarios dedicados al negocio de este producto de lujo, al que, por cierto, nada le importan los cubanos, sino el billetito que se meten haciendo negocios con estos individuos que esclavizan a un pueblo completo, a un país completo. La subasta de humidores, las cajas que contienen los puros, cerró con un monto de 17,8 millones de euros, pasadito los 19 millones de dólares al cambio a la fecha entre las dos divisas. Directivos de la empresa del régimen comunista informaron esta semana que habían conseguido cifras de ventas de puros a nivel mundial en el año 2023, una cifra récord, por 721 millones de dólares, un 30% más que en el año 2022. Aquí es donde viene la pregunta: ¿qué van a hacer con este dinero? ¿Van a comprar leche? ¿Van a comprar alimentos? ¿Van a comprar medicinas? Sería ideal que ahora se les ocurriera comprar, aunque sea harina, para hacer pan. Ese pan que escasea en toda Cuba, que es un alimento primordial y del que también está negado el pueblo cubano. ¿Qué van a hacer con este dinero? Se lo van a robar, ¿verdad? Bueno, está advertido, y lo dijimos aquí en Recuento Informativo, esta noche, ustedes son testigos. La plata entra, la plata viene, el régimen recibe dinero, a manos llenas, pero se lo roba. Vámonos a la pausa.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento Informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Ramón Enrique Montero Meriño, comunicó con el Consejo de Relatores vía telefónica desde la prisión severísima Quirocho de Camagüey para denunciar el frío y las malas condiciones en que sobrevive la población penal de esa penitenciaría. Ramón Enrique Montero Meriño fue arrestado el 18-7-21 y acusado por la Seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos, atentado y otros, resultando sentenciado a 12 años de privación de libertad. Tiene 42 años de edad y no está integrado a ninguna organización disidente. Vive en la calle D, en el número 32, entre primera y segunda, en el reparto Saratoga de la ciudad de Los Tinajones, Camagüey. Por acá, Juan Carlos González Leiva, abogado invidente, Consejo de Relatores, Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Donald Trump ha recorrido varios estados en apenas 24 horas. Sigue arrasando en las primarias y los caucus republicanos. Los últimos, Idaho, Michigan y Missouri. Aquí ha ganado con el 100% de los votos. En sus mítines sigue cargando contra la migración irregular como arma electoral. Afrontémoslo, ha dicho. Han entrado 16 millones de personas que vienen de cárceles, manicomios, son traficantes de drogas y terroristas. Y todo, asegura, es culpa del presidente Joe Biden. Su política fronteriza, dice, es una conspiración para derrocar a los Estados Unidos. Trump sigue sumando delegados, alejándose más aún de Haley, la única candidata republicana que se mantiene en la competición. Nada parece frenar a Trump, tampoco sus causas judiciales pendientes, entre ellas cuatro juicios penales.
La sentencia que da luz verde a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro como presunto autor de delitos de lesa humanidad fue dictada este viernes en una audiencia pública celebrada en La Haya. La decisión se emitió en presencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. La madre de una de las víctimas en las que se investiga una presunta ejecución extrajudicial, Aracelis Sánchez, expresó su satisfacción tras el veredicto.
Celebramos que la Corte Penal siga investigando, que continúe investigando, porque es lo que necesitamos en realidad. Se metieron a la casa, fui extorsionada, fui vejada, violaron todos nuestros derechos humanos de toda la familia. Mataron a mi hijo.
El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Jimiop, explicó a La Voz de América la consecuencia inmediata de la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional.
Hay que individualizar responsables, hay que determinar cuáles son los hechos que van a ser investigados en fases posteriores del proceso.
El gobierno venezolano, a través de un comunicado, rechazó la decisión, asegurando que la misma es una infundada decisión de la Sala de Apelaciones, la cual responde, según indican, a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos en base a supuestos crímenes que nunca han ocurrido. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el viernes su intención de enviar al Congreso un conjunto de leyes destinadas a combatir lo que él llama la casta política.
Los convenios colectivos específicos que realicen en la Asociación Libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años.
Estas medidas se centran en desafiar los privilegios de los sindicalistas, combatir la corrupción y considerar la emisión monetaria para financiar al fisco como un delito equiparable a los de lesa humanidad. En su primera intervención ante la Asamblea Legislativa desde que asumió el cargo el 10 de diciembre, Milei declaró que estas leyes están diseñadas para profundizar en la misión de erradicar los privilegios políticos y los vínculos de poder. Señaló además que los éxitos iniciales son solo el comienzo de los cambios radicales que pretende implementar.
Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a pedir ayuda a los países occidentales tras nuevos ataques rusos con drones en la ciudad portuaria de Odessa, que han dejado al menos 10 muertos. En un mensaje en X, Zelensky aseguró que las muertes podrían haberse evitado si no hubiera retrasos en la entrega de armas. Los constantes ataques rusos a diferentes ciudades ucranianas están pasando factura al ejército ucraniano.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La piedra Inga, un mensaje de civilizaciones antiguas avanzadas. Cerca de la ciudad de Inga en Brasil, a orillas del río Inga, en el estado brasileño de Paraíba, se encuentra uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos e intrigantes de Brasil, la piedra Inga. La piedra de Inga es una maravilla arqueológica mundial debido a su antigüedad de al menos 6.000 años. Es una estructura vertical de 46 metros de largo y hasta 3.8 metros de altura, formada de granito y otros minerales. Lo más intrigante de esta piedra son sus extraños símbolos geométricos de diferentes formas y tamaños tallados en su capa exterior. Hay un total de 497 símbolos en las paredes de esta colosal piedra. Si bien la mayoría de los grabados en la piedra son indescifrables, algunos parecen representar animales y otros a cuerpos celestes, como la constelación de Orión y la Vía Láctea. Resulta enigmático porque no hay evidencia histórica que vincule la representación de estrellas y constelaciones con los pueblos indígenas de Brasil durante ese periodo de tiempo. Uno de los investigadores más reconocidos que ha estudiado la piedra de Inga es el brasileño de origen italiano Gabriel D'Annunzio Baraldi. En su opinión, la roca contiene el relato de un diluvio universal, escrito en un idioma muy similar al hitita, que se hablaba en el segundo milenio antes de Cristo, en lo que hoy es Turquía. Algunos otros investigadores lo comparan con la escritura fenicia, así como con la escritura demótica del Antiguo Egipto. Otros hombres de ciencia encontraron un parecido sorprendente entre las tallas de Inga y el arte nativo encontrado en la isla de Pascua. Existe otra hipótesis que proporciona a los petroglifos de Inga una importancia excepcional desde el punto de vista arqueoastronómico. En 1976, el ingeniero español Francisco Pavía Alemany hizo un estudio matemático sobre la piedra de Inga y, según él, pudo identificar un extraordinario registro arqueológico de la variación del movimiento del sol durante todo el año, lo que conformaría un calendario solar en el que un objeto alargado proyectaría la sombra de los primeros rayos solares cada día. Y desde luego no podía faltar el criterio de los ufólogos, quienes consideran que los grabados de la piedra de Inga fueron hechos con herramientas de rayos láser y son el lenguaje de miembros de una expedición extraterrestre que visitó nuestro planeta hace miles de años. Así pues, la piedra de Inga ciertamente sigue siendo un cautivador enigma que desafía nuestra comprensión y alienta nuestra imaginación.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy lunes, una mujer cubana debiera estar en Washington, D.C. para recibir un alto galardón de parte del gobierno de Estados Unidos de América. El galardón es conocido como Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, y en el caso de esta compatriota nuestra, el premio viene como anillo al dedo, pues coraje es precisamente lo que a ella le sobra. A partir de 1989, a partir especialmente desde el montaje embustero que la dictadura de los Castro llevó a cabo en contra del general Arnaldo Ochoa y de otros tres oficiales del régimen, a todos los cuales terminó fusilándolos, ella se declaró abiertamente en oposición y de ahí en adelante ha perseverado con valor e integridad en su trinchera defensora de los derechos del pueblo cubano. Esto le ha costado el permanente hostigamiento de los que mandan en Cuba y la cárcel política en más de una ocasión. Fue la única mujer condenada a prisión durante la bárbara ola represiva, conocida como la Primavera Negra del 2003. Fue coautora y firmante del medular documento La Patria es de Todos. Fue y sigue siendo una indoblegable espina en la nuca de la tiranía. Sin embargo, esta mujer cubana no ha podido recibir hoy el importante reconocimiento que se ha ganado, simple y sencillamente porque Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y su pandilla de cómplices le impiden salir de Cuba a menos de que sea para no volver, condición a la que ella valientemente se ha negado siempre. Ahora bien, lo que no puede impedir la tiranía es el reconocimiento agradecido de los cubanos libres, libres no solo por estar fuera de su alcance, sino además los que aún viviendo bajo su bota tienen libre el corazón y libre el pensamiento. Para ella, pues, Marta Beatriz Roque Cabello, la gratitud y la admiración de este simple periodista cubano, y estoy seguro también la de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en donde quiera que estén. Por el sacrificio de hombres y mujeres de coraje, por el sacrificio de Marta Beatriz y de tantos otros, es que Cuba será libre como que hay un Dios.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la señal de la libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.